Decíamos que este programa está dedicado a las mujeres y en concreto y principalmente a unas mujeres que sobreviven y que luchan y que se esfuerzan por mantener, bueno, por mantenerse vivos y mantener y cuidar de sus familias y, bueno, muchas cosas más, en un país que ni siquiera es el suyo porque fueron desplazadas a partir del año 1975 cuando Marruecos invadió el Sáhara Occidental y, bueno, y expulsó de allí a los saharauis. La persona que nos va a explicar y a contar todo esto es... voy a ver si lo digo bien. Yadi Yetu El Mokhtar. Hola, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, oyentes de Radio La Voz de Charo en Bélgica. Yo soy Yadi Yetu El Mokhtar, representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis en España.
A mí me gustaría que tú nos contaras porque... ¿Cómo es la situación de los campos de refugiados actualmente en el Sáhara Occidental?
Bueno, como usted bien ha explicado antes, el pueblo saharaui es un país que fue colonia española hasta 1975. Uh-huh. A partir de 1975, durante la agonía de Franco, el pueblo saharaui empieza a reivindicar el derecho de autodeterminación. Uh-huh. Y el Estado español, en lugar de conceder el derecho de autodeterminación al pueblo saharaui, pues bajo las presiones de expansionistas de Marruecos, firma unos acuerdos con el Reino de Marruecos en el que cede la administración del territorio mientras se celebra un referéndum como estaban pidiendo las resoluciones de la comunidad internacional y de Naciones Unidas. Uh-huh. A partir de ahí se lleva a cabo, Marruecos invade el territorio con una marcha,
sí, la marcha
de
verde.
Más de 350 ciudadanos marroquíes.
350.000.
Esta marcha, uh-huh. ¿Sí?
Sí, 350.000.
Esta es una marcha que Marruecos lleva a cabo para presionar al Estado español, que en este uh-huh. momento está bastante complicada por la transición, y entonces... pues ocupa nuestro país. Entonces la mayoría de nuestra gente pues tiene que huir a un país que es la zona donde no entran las tropas de Marruecos, y como después al instalarse en los territorios Marruecos bombardea esas zonas para que los saharauis no se puedan instalar, la mitad del pueblo saharaui se traslada a lo que es hoy el lugar de los campamentos de refugiados cerca de Tunduf, en un territorio que Argelia cede al pueblo saharaui para que instale sus campamentos de refugiados.
Sí, incluso...
Entonces, bueno, esta uh-huh. situación desde hace más de 40 años es una situación de una población que vive en un territorio inhóspito, uh-huh. vive de la ayuda internacional, y la otra parte del pueblo saharaui es la que vive bajo administración marroquí, pero también es una ocupación militar en toda regla.
Háblanos, aparte, ahora que dice lo de militar, incluso se dijo que bombardearon con Nepal, ¿no? Con Nepal, a la población saharaui. Bueno, háblanos
durante el éxodo que el pueblo saharaui realiza huyendo de la invasión marroquí, al mismo tiempo eran bombardeados con napalm y fósforo blanco. Uh-huh. Y hay muchísima gente que perdió muchísimos familiares en esos bombardeos, y precisamente por esos bombardeos con napalm y fósforo blanco es cuando el Frente Polisario, con Movimiento de Liberación, decide que los saharauis tienen que estar en territorio argelino y no en territorio liberado saharaui como se había pensado en un primer momento.
Ahora que hablas del... Me gustaría que también nos contaras la formación, que creo que era ya a partir del año 58, creo, empezó a formarse, o un poco posterior, empezó a formarse el Frente Polisario, ¿no? Fue, creo que el origen...
En pues, 73.
En sí, 73, vale.
En 73.
Uh-huh. Tiene que ver Basiri, que se había enfrentado, dice, a la colonia española igual que a los marroquíes, vaya.
Sí, bueno, en 1970 es la organización embrionaria uh-huh. de que empieza a reivindicar el derecho a autodeterminación a las autoridades españolas. Uh-huh. Entonces hubo una manifestación el día 17 de junio de 1970 y fue cuando los españoles respondieron con fuego contra esa manifestación y apresaron a algunos líderes de esa manifestación, entre ellos el líder del movimiento independentista Sidi Brahim Basiri, que hasta hoy en día está desaparecido. Se dice que ha fallecido, pero las autoridades españolas no ofrecen ninguna información acerca de su paradero. Entonces, a partir de ahí es cuando se decide que la única manera, la única vía es la lucha armada, y el Frente Polisario pues desencadena a partir de 1973, con la desaparición de Basiri, decide empuñar las armas para reivindicar ese derecho, como lo habían hecho muchísimos movimientos de liberación en África y en América Latina.
Y entonces, bueno, el Frente Polisario hoy en día, ¿cuál es su situación? Porque, bueno,
el Frente Polisario es un movimiento de liberación y es el representante el legítimo y único del pueblo saharaui. Responde a las aspiraciones de libertad del pueblo saharaui, y todos los saharauis luchan bajo la bandera del Frente Polisario como un movimiento de liberación. No es un partido, abarca todas las tendencias del pueblo saharaui, todas las sensibilidades sociales del pueblo saharaui, y es reconocido por Naciones Unidas como representante legítimo del pueblo saharaui, y de hecho es quien negocia en el plan de paz con Marruecos. Es el interlocutor legal y legítimo del pueblo saharaui ante el Reino de Marruecos en las negociaciones que está auspiciando Naciones Unidas para llegar a una solución política al conflicto.
Parece ser que con el plan Baker iba a haber habido un referéndum, pero que luego, bueno, se manipuló de tal manera que al final no ha quedado en nada, no se pudo hacer, no se ha celebrado ese referéndum, ¿no?
Bueno, el plan Baker abarca muchos puntos, entre ellos está el intercambio de prisioneros, está la identificación del cuerpo electoral de los saharauis autóctonos que tienen derecho a votar en ese hipotético referéndum. Está también el programa de cambio de visitas entre las familias y contempla un referéndum de autodeterminación donde se puede hacer de manera transparente, lejos de las presiones de los diferentes ejércitos, tanto el de ocupación como el de las fuerzas del Frente Polisario. Se tenía contemplado en ese plan del Baker que se acantonaran las fuerzas, pero claro, Marruecos, una vez que se elaboró el censo electoral, rechaza y pone obstáculos ante la celebración del referéndum.
Claro, porque en principio lo iba a perder, digamos, no iba a salir el resultado que él quería, ¿no? Esa era la historia.
Es obvio que cuando no quieres que se lleve a cabo un referéndum es porque no tienes la certeza de que lo vas a ganar. Entonces pones todos los impedimentos y sobre todo cuando eres la fuerza ocupante.
¿Cuándo ha habido enfrentamientos? ¿Fue en 2011 o cuándo ha habido los enfrentamientos más graves nuevamente entre saharauis y marroquíes?
Bueno, los enfrentamientos bélicos están paralizados desde el alto el fuego el 6 de noviembre de 1991, porque así lo estipula el plan Baker y el plan de paz de Naciones Unidas, que sigue en vigor hasta hoy en día. Lo que pasa es que, claro, Marruecos eso no lo respeta, ha hecho incursiones en los territorios liberados, y sobre todo no lo respeta por la represión brutal que está ejerciendo contra la resistencia pacífica que se está llevando a cabo por parte de los activistas de derechos humanos en los territorios ocupados, especialmente las mujeres, que son las que abanderan esta resistencia no violenta contra la ocupación y contra la violación constante de los derechos humanos y los derechos de los civiles saharauis, que en su propio país son ciudadanos de segunda y de tercera.
Ya, pues es que hubo una, creo que fue una revuelta en el Ayun, donde fue una serie en noviembre de, ¿qué año? ¿2011, 2012, 2010?
En el 2011, 2010. Hubo una, la mayor manifestación de protesta de la población saharaui, que salió a las afueras del Ayun, montó un campamento de más de 20.000 jaimas, donde había más de 25.000 saharauis que se manifestaron en contra de la ocupación, en contra de la violación constante de sus derechos económicos, políticos y sociales. Ese campamento se llamaba el campamento de Gdeim Izik, es el precursor de las primaveras árabes, porque a partir de esa revuelta, sí, la mayoría de los países en Túnez, en Egipto, tomaron como ejemplo esa forma de manifestarse contra el opresor, y fue brutalmente reprimida por las autoridades de Marruecos, que arrasaron ese campamento. Hubo, como habéis podido ver en los medios de comunicación, heridos, desaparecidos y también muertos.
Una película que seguro que tú conoces, que se llama Hijos de las Nubes, que quien produce esa película es Javier Bardem, empieza, yo creo, en esta, precisamente a raíz de estos enfrentamientos y de estas manifestaciones de noviembre de 2010, que es como un documental en el que explica muy bien todo este asunto de
Hijos de Sahara. De las Nubes y el documental Greenies también son... Es otro documental que refleja muy bien el desmantelamiento de ese movimiento de protesta civil, sí, que precisamente llevaron a cabo las mujeres, las que confeccionaron esas jaimas y organizaron toda esa estructura en la que los saharauis pudieron vivir durante más de un mes en el campamento. Una organización similar a la que llevamos a cabo en los campamentos de refugiados en Tinduf. Y era una forma de reivindicar la administración y el Estado saharaui que está funcionando en el exilio. Era una respuesta contundente a la invasión. Es decir, los saharauis no solamente se han manifestado protestando por su situación, sino que también en ese momento abrazaban lo que es la República Árabe Saharaui Democrática, porque la forma en que organizaron el campamento, hicieron toda la logística, la infraestructura, la organización de los comités, de los diferentes departamentos, la asistencia sanitaria, el abastecimiento de comida, todo eso fue exactamente una copia de lo que se está llevando a cabo en los campamentos de refugiados, y que al fin y al cabo es el Estado en el exilio del pueblo saharaui.
Pues sí, ya no te pregunto entonces cuál es el papel de las mujeres en los campos de refugiados, porque me lo has dicho, ¿no? Pero ¿cuál es el papel de las asociaciones como la tuya, por ejemplo, que es Unión de las Mujeres Saharauis, se llama así, ¿no?, tu asociación?
Bueno, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis no es una asociación, es una organización que abarca y representa a todas las mujeres saharauis, estén en la diáspora, estén en los campamentos de refugiados o en los territorios liberados. Esta organización se crea en 1974 como respuesta a la reivindicación unánime del pueblo saharaui y a las aspiraciones del pueblo saharaui por la libertad y la independencia. Pero al mismo tiempo es una organización femenina y feminista que tiene también como objetivo, aparte de la liberación del territorio saharaui y de la independencia y del derecho, la lucha por el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui en su conjunto, también tiene en su programa el luchar por la emancipación de la mujer, la defensa de los derechos de las mujeres, para que las mujeres tengan los instrumentos, la formación y los instrumentos adecuados para que tenga una participación política y para que goce de los derechos políticos, sociales y económicos que le corresponden como ciudadana en un Estado libre e independiente y en un Estado igualitario.
Una pregunta también sobre las mujeres. ¿Cómo es el trato de los hombres? O sea, hay mucho, como hay en general, machismo en todas las sociedades, no solamente en las del sur, sino en general en todas, pero ¿cuál es la situación de la mujer? ¿Es respetada por el hombre? ¿Digamos, tiene un papel preponderante en la familia? ¿Cuál es la situación de la mujer saharaui, en la familia saharaui?
Bueno, la mujer saharaui, afortunadamente, es de una sociedad nómada, matriarcal, pastoral, sí, en el que ha tenido que convivir toda su vida con el hombre en un medio hostil como es el desierto, y por lo tanto es una mujer que produce, es una mujer que tiene una participación no solamente a nivel social, sino también a nivel económico, porque es la que produce todos los enseres que necesitaba la familia nómada y el grupo de familias nómadas que tenían que trasladarse de un lugar a otro en busca de pastos. Y ella se encargaba también de la gestión de la familia, y era realmente la que lleva todo el peso del conjunto de la comunidad en esa sociedad matriarcal y pastoral que es el origen del pueblo saharaui. Por ello, es una mujer que tiene muchísimos derechos y es una mujer muy considerada en la sociedad. En una sociedad matriarcal no se hace nada sin consultar con las mujeres. Ese papel se ha visto mermado durante el colonialismo, porque realmente los hombres han tenido que dejar lo que es el desierto, lo que es la agricultura, y enrolarse en el ejército o dedicarse a otras tareas como es el comercio, y entonces la mujer fue relegada a un segundo plano, se ocupaba de sus labores, y de hecho la mayoría de las mujeres en sus carnet de identidad tenían como profesión sus labores. Pero con la invasión marroquí al territorio, las mujeres volvieron a retomar el papel que tenían antes, y son ellas las que abanderaban la lucha y la reivindicación del derecho, incluso durante la ocupación española en los últimos años. Una vez que el Sahel invadido, las mujeres vuelven a retomar ese papel con más fuerza, si cabe, entonces se organizan ellas para construir esos campamentos y llevar lo que es la dirección y la gestión de esos campamentos, y por ello los hombres están todos en el frente, y es ella la que realmente ocupa al 100% toda la infraestructura y se encarga de no solamente de dirigir y de organizar esos campamentos, sino también de crear la infraestructura del futuro Estado saharaui, con su presencia en las instituciones y en la participación política de lleno en todos los campos.
Has mencionado lo del DNI, y eso me hace pensar en una página que escrita por Saharauis, una página web donde cuentan toda la historia, que está muy bien ilustrada y informa muy bien, en donde hay un reproche hacia el gobierno de España, hacia España, por el tema de la nacionalidad, porque hay muchos saharauis que tienen incluso el DNI de cuando Sahara era provincia 53 de España, y entonces ahí como ese reproche de incluso se menciona a un futbolista que es argentino que le han dado la nacionalidad cuando no se la dan a ciudadanos saharauis con DNI, ¿no? Con DNI español.
Efectivamente. Desde el alto el fuego, muchísimas familias saharauis se han venido a España para estudiar, para hacer reconocimientos médicos, o porque tenían los hijos estudiando aquí, entonces se han venido aquí, han solicitado con sus DNIs antiguos, DNI español antiguo, han venido a solicitar un pasaporte o un DNI español actualizado, porque los refugiados saharauis tienen documentación argelina, porque es el país de acogida de estos refugiados, pero cuando un saharaui sabe que tiene derecho a la nacionalidad española, pues la reivindica, y entonces el Estado español está poniendo muchísimas pegas a este derecho que los saharauis tenemos, porque no hay que olvidar que fue la provincia número 53 y que la mayoría de los saharauis son de hijos españoles, porque tenían el DNI y la nacionalidad reconocida y todavía conservan esa documentación. Y incluso en un estado independiente saharaui, los saharauis tenemos derecho a la doble nacionalidad, con lo cual no entendemos por qué se ponen tantas pegas para conceder la nacionalidad, y ni siquiera consta en la Constitución española, se reconoce el derecho de los sefardíes que habitaron España hace 500 años, sin embargo, los saharauis que hace menos de 40 años eran españoles, ahora se les niega ese derecho. Sí que es una denuncia y una protesta. Sí.
¿Cuál es el sentimiento que tienen los saharauis hacia España? ¿De rencor, de amor-odio? ¿Cuál es el sentimiento mayoritario?
No, rencor para nada, Nosotros, realmente, el mayor movimiento solidario que existe con la causa saharaui está en el Estado español.
España, claro.
Hay más de 300 asociaciones de amigos del pueblo saharaui por toda la geografía española, han sostenido la ayuda humanitaria, la siguen sosteniendo, las mayor número de familias de acogida que acogen a los niños refugiados saharauis durante el verano son familias españolas, con lo cual, con España, una cosa es el pueblo español y otra cosa son los diferentes gobiernos del Estado español, especialmente los gobiernos de la democracia, uh-huh, que nunca terminan de tener una postura firme con respecto a la solución del conflicto político que tiene el pueblo saharaui con Marruecos, y que al fin y al cabo España es la mayor responsable, porque es quien ha firmado los acuerdos tripartitos de Madrid, sí, con Marruecos y Mauritania, y por los que Marruecos ha podido administrar el territorio hasta hoy en día.
Claro.
España tiene una responsabilidad política, jurídica y moral, y nosotros seguimos reivindicando eso porque es la responsable al fin y al cabo de un proceso de descolonización inconcluso.
Y por último quería preguntarte, ¿cuál es la esperanza del pueblo saharaui hoy por hoy? ¿Qué es lo que piensa que puede suceder en un futuro no muy lejano?
La esperanza del pueblo saharaui siempre es el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación, el poder recuperar la soberanía sobre todo el territorio nacional del Sahara, y su esperanza es poner fin a la ocupación a través de la aplicación de las resoluciones internacionales de la ONU y de la comunidad internacional, que reconoce ese derecho inalienable del pueblo saharaui a ser libre, independiente y a recuperar su país.
Pues muchas gracias. Voy a ver si digo bien el nombre, porque ya Jadiyetu.
Jadiyetu.
Jadiyetu el Mokhtar. Pues muchísimas gracias por habernos explicado este problema del Sáhara, que ojalá se resuelva, en fin, cuanto antes, en vuestro favor, que es vuestro derecho además. Y
muchísimas gracias a vosotros, y de verdad que ha sido un verdadero placer poder dirigirme a los oyentes de la radio en castellano, La Voz de Charo. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti. Un abrazo y hasta otro momento, hasta otra ocasión. Un beso.
Hasta otro momento, gracias.
Hasta luego. Antes de poner música, antes de poner una cancioncita, quería recomendar la película de la que hemos hablado, Hijos de las Nubes, de Álvaro Longoria, es el director, producida por Javier Bardem, y un vídeo que hay en YouTube, que es Smara 2011, S-M-A-R-A 2011, que está reflejado en fotografías y con música de fondo perfectamente, en fin, la historia y cómo viven ahora mismo los saharauis. Así que acordaros, Smara 2011, Hijos de las Nubes. Ponemos la cancioncita y volvemos. Hasta ahora.
استغلالنا